Siempre al amanecer, mi camino a recorrer, me llama y me lleva.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a caminar el judaísmo junto a Etel Barilka, que hoy está con la voz un poco tomada, pero trataremos de que pueda hablarnos y seguir explicándonos sobre la lectura y la interpretación femenina. ¿Qué tal, Etel?
Bien, Jorge, ¿cómo estás tú?
Bueno, hoy queríamos seguir con lo que habíamos empezado, no solamente de la lectura y la interpretación femenina, sino en relación a Pesaj. Habíamos hablado de Miriam y queríamos hacer un poquito, ampliar este círculo al tema de las mujeres y Pesaj en general.
Bueno, mira, vamos a tratar de esbozar algunas líneas, porque el tema es sumamente amplio. Habíamos mencionado la última vez el tema de Miriam, como bien dices, y yo diría que lo ampliemos un poco. Primero, una mirada a lo que yo suelo llamar las mujeres del Éxodo. Las mujeres del Éxodo en el sentido más amplio. Habíamos mencionado el hecho de que tras la figura de Moshe tenemos una serie de mujeres, no solo Miriam, tenemos a Yochebed, su madre, que lo cuida, lo protege, lo resguarda, tenemos a Miriam, que lo lleva hasta las aguas, tenemos a la hija del faraón, que lo saca de las aguas, tenemos a Tzipora, que lo va a acompañar posteriormente. O sea que la vida de Moshe de alguna manera está marcada por la presencia de estas mujeres, ¿no? Las mujeres del Éxodo. Y creo que habíamos logrado o llegado a comentar a último momento, la vez anterior, acerca del concepto de la participación de las mujeres en la fiesta o en las mitzvot de Pesaj. Tú sabes que, conforme a las normas del judaísmo, las mujeres están exentas de una serie de normas que llamamos que son aquellas normas que dependen del tiempo. Mitzvot, sheazman, garman. O sea que hay una serie de obligaciones que las mujeres no tenemos, que estamos exentas de ellas por el hecho de que que la realización de estas normas depende del tiempo. Entonces, la primera pregunta que podemos hacernos, ¿y qué pasa con Pesaj? Pesaj obviamente tiene, como muchas otras festividades, un elemento de temporalidad. Marcamos un tiempo determinado, no podemos hacer Pesaj en otro momento que no sea Pesaj. Sin embargo, las mujeres estamos obligadas a cumplir con ciertos preceptos de Pesaj, y uno de los ejemplos más bonitos es, por ejemplo, el tema de las cuatro copas de Pesaj. Dice la Braita en el Talmud de Babilonia que las mujeres tenemos la obligación de beber las cuatro copas, así que aquellas que pensaban que podían no beberlas, pues no, a tomarlas nomás las cuatro copas. Y lo interesante es la justificación por la cual plantean los sabios que la mujer tiene que beber, y dice Rabbi Yoshua, las mujeres están obligadas a las cuatro copas porque también ellas estuvieron en el milagro. Y se refieren al milagro de la salida de Egipto. No sé si hasta aquí queda claro más o menos el concepto. Sí. Tú me irás diciendo, ¿vale?
Sí, está claro.
Okay, ahora, ¿qué querrá decir esto de que las mujeres estuvieron en el milagro? O sea, si aconteció un milagro, que es el milagro de la salida de Egipto, si aconteció un milagro, que es la apertura del mar, obviamente las mujeres estuvieron ahí. ¿Para qué hay que decirlo? Uh-huh. ¿Se entiende? Entonces vienen los sabios y dicen, no, la interpretación es no que las mujeres estuvieron allí, sino que a causa de las mujeres fuimos liberados. Y entonces aparece aquí otro concepto que lo vemos también en el Talmud, en Masejet Sotá, donde aparece claramente estipulado por el mérito de las mujeres pías de la generación de Egipto, fuimos liberados de Egipto. O sea que parecería, conforme a esta interpretación, que las mujeres no solo que estuvieron ahí, sino que tuvieron algo que ver con la liberación y por lo tanto somos parte en un sentido activo de esta liberación y no solo presencial, no solo que fuimos testigos de este evento, sino que fuimos parte de esto. ¿Okay? Eso es como una primera, digamos, aproximación de por qué valdría la pena, ahora que estamos a pocos días de Pesaj, pensar en cuál es nuestro lugar como mujeres, cuál es nuestra función, que muchas veces se ve nublada por el tema de la comida, la limpieza, etcétera, etcétera, ¿no? Que esos son los preparativos, pero no son los festejos. Lo más importante sería poder compenetrarnos con el sentido de la fiesta y no con únicamente con la parte que tiene que ver con los preparativos, ¿ok? Esto por un lado. Por el otro, digamos, hay también el tema de la obligación, por ejemplo, de lesaper v'yetziat Mitzrayim, o sea, contar y relatar acerca de la salida de Egipto. Entonces también la misma pregunta aparece, ¿las mujeres están obligadas o no están obligadas? Que esto tiene que ver con el tema de si las mujeres están obligadas a estudiar o no, ¿ok? Y la mayor parte de los hajamim contestan de manera clara, ¿sí? Que también la mujer debe estudiar y conocer la salida del éxodo, ¿ok? Y así van apareciendo una serie de cosas, por ejemplo, como el tema de reclinarse durante la noche del Seder. Nosotros acostumbramos reclinarnos o comer reclinados, a incluso quienes comen rodeados de almohadones. Y esto tiene que ver con el concepto de libertad. Las personas libres pueden comer reclinados, descansados, ¿okay? Mientras que los esclavos normalmente no solo que no pueden comer reclinados, sino que no tienen lo que comer. Entonces el tema de el reclinarse es también una obligación de las mujeres. Lo preguntamos cuando preguntamos las cuatro preguntas de Pesaj. ¿Por qué esta noche estamos todos mesubim, estamos todos reclinados? Y plantean nuestros jajamim que las mujeres también tienen esta obligación, porque también las mujeres son hombres libres. Por lo tanto, el tema de del reclinarse tiene que ver con el concepto de la libertad. ¿Okay? No sé si hasta aquí te parece que vamos...
Queda muy claro.
Claro,
sí.
¿Ok? Bien. Entonces, esa es por un lado una de las aproximaciones que creo que valdría la pena, digamos, tener en cuenta durante este Pesaj. Otras cosas muy interesantes que encontramos en relación a Pesaj es, por ejemplo, algunas interpretaciones, y podemos destacarla de el Maral de Prag, sobre el tema de las cuatro copas vinculadas con las cuatro madres, o con las cuatro matriarcas, ¿sí? Nosotros tenemos tres patriarcas y cuatro matriarcas, y encontramos algunas interpretaciones, como mencionaba recién la del Maral de Prag, que hacen un link, una vinculación entre las copas y las matriarcas, cosa que tal vez a algunos de los oyentes les parezca raro o lo escuchen por primera vez. Sin embargo, el Maral escribió ahí por el 1520, 1530, nació en el 1520. Perdón, o sea que estamos hablando de algo que ya tiene unos cuantos siglos, ¿sí? Sin embargo, no es una tradición que se haya mantenido, pero es una tradición que hoy algunas personas, algunas mujeres sobre todo, tratan de renovar, vinculando la primera copa, por ejemplo, a Sara, la segunda a Rivka, la tercera a Raquel y la cuarta a Lea, y encontrando en cada una de ellas ciertas cualidades, yo diría, espirituales.
Claro, tiene la lógica que en Pesaj todo es cuatro. Hay cuatro preguntas, cuatro hijos, cuatro copas. Y cuando cantamos en Pesaj el Ejad Miodea y llegamos al cuatro, decimos Arba y Maot.
Claro, porque tenemos cuatro matriarcas. Sin embargo, en el Seder tradicional que todos hacemos en casa, normalmente, y digo normalmente porque no es verdad, porque hay algunas versiones de Agadá y algunas familias que sí lo incluyen, como acabamos de mencionar ahora, que hay una referencia a este tema ya en periodos bastante más, si bien modernos, no tan modernos como el nuestro. O sea que por el 1600 tenemos claras referencias a este concepto de la presencia de las cuatro matriarcas. ¿Okay?
Bueno, y creo que habíamos mencionado en el programa anterior También otra tradición que tiene que ver con las mujeres y el Seder de Pesaj, que es la copa de agua para la reina Esther, ¿no?
No, habíamos mencionado la copa de agua para Miriam.
Ah, Miriam, perdón.
Miriam, sí, para Miriam Anevia. Para Miriam la profeta, que habíamos mencionado el vínculo de Miriam con el tema del agua.
Eso es.
Que otra vez, que también es un símbolo muy, muy, muy femenino, porque el agua es comparada a la vida. Uh-huh. ¿Sí? Entonces tenemos aquí una...
Ya tenemos dos posibilidades de incorporar el tema femenino en el Seder de Pesaj.
Ah, sí, mira, si es por eso, tenemos hoy en día muchos intentos de incorporación. Por ejemplo, hay algunos que incorporan 4 hijos y 4 hijas.
Ajá, y preguntan, okay, lo mismo. Y
agregan, digamos, algunas preguntas. Porque aquí, Jorge, y tal vez valga la pena aclararlo, hay una discusión acerca de... Nosotros tenemos el texto de la Agadá. ¿En qué medida podemos agregar sobre este texto? ¿Okay? Agregar sin sacar, pero agregar. Entonces van a estar aquellos que digan, no podemos agregar, el texto es eso, punto. ¿Okay? Uh-huh. Y van a estar aquellos que digan, el texto es eso, ese es el texto clásico, pero todo aquello que querramos agregar en la mesa del Seder para que las personas entiendan, conversen, estudien y aprendan más, sobre todo los niños, acerca del Éxodo, es posible. Porque no estamos quitando, sino porque estamos agregando para darle más significación. Uh-huh. ¿Okay? Incluso hace unos ya 2 o 3 años, yo creo, estoy tratando de ver si veo aquí la fecha, salió en Israel una Agadá que se llama Ve'i She'amda. Ve'i She'amda es uno de los textos que aparecen en la Agadá. ¿Sí? Ve'i She'amda, que está expresado en femenino, obviamente. Y lo que hace esta nueva Agadá, que dice nueva Agadá, otra vez, recoge el texto clásico, pero agrega una serie de textos vinculados al tema de la mujer. ¿Okay? Entonces también agrega, por ejemplo, una referencia al tema de las parteras, las cuales no hemos hablado, ¿no?
Mm-hmm.
Pero las parteras, que también tenemos una discusión entre los jajamim si eran hebreas o no eran hebreas, tienen en esta fiesta un lugar fundamental, porque sin ellas la cosa no hubiera funcionado. O sea, sin esta rebelión primera de Shifra y Pua, que deciden dejar vivos a los niños, entonces toda la historia sería otra. Uh-huh. ¿Sí? Entonces hay hoy en día algunas, como te mencionaba, esta Agadá, por ejemplo, que toma algunos textos o algunos midrashim, sobre todo, y agrega algunos midrashim relacionados al tema de la mujer. Uh-huh. Como para que el tema de la mujer esté presente.
Bueno, ya yo creo que con todas estas pautas, este Pesaj va a tener un tinte mucho más femenino en muchas de las casas de los oyentes de este programa.
Así esperemos, porque la idea es, ¿sabes?, llegar a un Pesaj que sea significativo para todos. A veces las mujeres pierden la perspectiva con el tema de la limpieza y la cocina.
Sí.
Y vale la pena que se recuerden que están haciendo toda esa tarea de limpieza y de cocina por algo que tiene que ver con una cosa mucho más espiritual. Y que eso es lo importante, que lleguemos encontrándole a la festividad un sentido.
Muchas gracias por acompañarnos, caminar con nosotros para encontrar ese sentido. Etel Barilka y Hag Pesaj Sameach.
Hag Pesaj Sameach. Hasta la próxima, Jorge.